Josías tenía 8 años cuando él comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Estimado oyente, a esta altura usted necesita leer la profecía de Jeremías, porque aquí es donde Jeremías comienza con sus profecías. Josías fue un buen rey, en lo que tiene que ver con las reformas espirituales que hizo. Sin embargo, a estas alturas el pueblo había estado tan corrupto, había quedado en tal corrupción como resultado del reinado de Manasés, que con el pueblo el movimiento de nacer de nuevo se volvió muy popular, porque el rey dijo que él había nacido de nuevo. Así que esto se volvió un movimiento popularizado entre ellos, pero no era un movimiento genuino dentro del corazón, no era una experiencia real. Así que vemos el templo, de buenas a primeras, que se encontraba lleno de personas. Allí todo el mundo, era la moda popular ir al templo. Fue así que Dios le dijo a Jeremías: desciende al templo, a la puerta, y cuando la gente pase a través de ella, proclama: no confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Por supuesto, Jeremías por esto se metió en todo tipo de problemas, a causa de las cosas que Dios le dijo a él que les dijera a los reyes. Por eso lo arrojaron en la mazmorra, es decir, en prisión, y pasó por muchas dificultades. Por este asunto, cuando Jeremías comienza su profecía. Ahora, al final del reino, en los 4 reyes, Jeremías profetizó bajo Josías, aquí luego a Joacás y Joaquín, porque su reinado fue muy corto. Así que este es el periodo en el cual Jeremías está profetizando. Cuando usted lee Jeremías, tiene que retraer su mente a este punto de la historia. Entonces entenderá a Jeremías mejor si usted pone el relato junto con esta porción de la historia. Reitero, asimismo, ha de entender mejor esta porción de la historia, mejor si usted lee junto con ella el comentario que hace Jeremías acerca de esto. Allí es donde la Biblia comienza a reunirse y el conocimiento acumulativo de la Biblia se comienza a desarrollar. Usted también comienza a entender la cosa mucho mejor cuando toma estas piezas de un puzzle y comienza a encajar una con otra. De esa manera, usted tiene la imagen completa de las cosas. Se da cuenta, en tanto que usted está mirando solamente una pequeña pieza de un puzzle, usted está diciendo: no sé dónde va, cómo encajará. Es una pieza rara y esos colores extraños, usted la estudia, puede estudiarla mucho tiempo, aún así no la entiende bien. Pero cuando usted comienza a unir las piezas, a ponerlas juntas, a unir las caras, todo comienza a tomar forma. Entonces decimos: ah, ahora lo veo bien. Y comienza, pero usted tiene que tomar esta decisión de comenzar a poner las piezas juntas. Por eso es que decimos, cuando usted llega a Jeremías y vuelve aquí o salta adelante, no le causará molestias leer Isaías y Jeremías, sin duda, si se lo proponemos esta semana, ¿verdad? Si usted se toma el tiempo para leer un periódico, ¿por qué mejor no lo utiliza para leer estos 2 libros de Isaías y Jeremías para que le ayuden a entender la historia que estamos presentando? Lo que ustedes han de ganar cuando leen el periódico es tener una profunda depresión, tener desánimo y desesperación ante los enredos que presenta este mundo en el día de hoy. Pero si usted, en lugar de leer el periódico, se lee a Jeremías y a Isaías, usted estará lleno de toda clase de esperanza. Usted verá que aún en la oscuridad Dios está allí. Dios está trabajando, prometiendo la luz que está al final de la oscuridad. Así que vemos que Josías comenzó a reinar. Él comienza con reformas. Comienza con la reconstrucción del templo. Aquel templo que bajo Manasés había tenido todos estos altares en los patios allí dentro. Fue así que ellos entonces derribaron todas estas cosas. Comenzaron con la tarea de limpiar el templo. Tomaron el dinero que fue traído al templo y lo usaron para la reparación de las grietas que había en la casa del Señor. Mientras estaban reparando el templo, se encontraron con la copia de la ley del Señor. Ahora bien, la ley se había perdido por mucho tiempo. Ni siquiera conocían la ley de Dios. Pero alguien se topó con ella. Así que el sacerdote comenzó a leerla, y al comenzar a leerla se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo hemos desobedecido la ley de Dios? Así que si me acompaña, desde el versículo 11 de este capítulo 22, dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Fue así, estimado oyente, que vinieron a Hulda, la profetisa. Ella estaba allí con el colegio de profetas. Y dice el relato, ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, así le dirán. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Así que tenemos que Josías escuchó la ley y él rasgó sus vestiduras, lloró delante de Dios. Allí hay un arrepentimiento real. Él decía, Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que han hecho nuestros padres? Así que preguntó al Señor por medio de la profetisa Hulda, y él recibió este mensaje de que la nación habría de caer. No obstante, eso no sería en el tiempo de su reinado. Por eso él ordenó que el pueblo se congregase junto y que leyeran la ley del Señor a todo el pueblo. El versículo 3 del capítulo 23 nos dice, después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos que el rey se para allí y dice en su corazón, muy bien, Dios, voy a obedecerte, voy a seguirte, te voy a servir. Él hizo su compromiso con Dios. ¡Qué escena tan hermosa tenemos allí! El pueblo nuevamente estuvo de pie, haciendo un pacto con el rey. Siguiendo nuestra lectura, dice, después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera, aquella deidad femenina, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel, es decir, casa de Dios, significa Betel. Comenzaron a derribar todos los lugares altos, ¿verdad? Los lugares de adoración y demás, aquello que había para los dioses paganos. Luego vinieron a Betel y destruyeron el altar que estaba allí en esa ciudad que Jeroboam había construido para adorar en el reino del norte. Derribaron el altar, tomaron los huesos de las tumbas, los quemaron, lo cual era una profanación del altar. Ahora, esto retrocede varios cientos de años a cuando Jeroboam primeramente fue rey sobre el reino del norte, es decir, sobre Israel. Fue él que construyó ese altar en Betel cuando estaba adorando este altar. ¿Recuerda usted aquella historia del joven profeta que salió de Judá y clamó contra ese altar y dijo, oh altar, altar, huesos de hombres serán quemados sobre ti? En aquella oportunidad, Jeroboam estiró su mano y dijo, arresten a ese joven. La mano le quedó seca. Jeroboam le dijo, ora para que Dios me sane. El profeta oró por Jeroboam y su mano se sanó. ¿Usted recuerda lo que Jeroboam dijo? Él le dijo al profeta, ven y come en mi casa y te daré recompensa. Pero este profeta le dijo, si me dieses todo el reino, no podría quedarme porque el Señor que me envió aquí para clamar contra el altar me dijo que no comiese pan, bebiese agua en este lugar, ni siquiera ir a casa por el camino que vine. Así que él se fue y un par de muchachos estaban allí, de los cuales un profeta era padre de ellos. Fueron a casa, le dijeron, papá, había un profeta salido de Judá, un joven, clamó en contra del rey, el rey extendió su mano y dijo que lo arrestaran, y su mano se le secó. Luego él oró y su mano fue sanada. El padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Se fue por aquel camino. Respondió el padre, tomen mi burro. Y así fue que ensilló su burro y partió tras el joven, le alcanzó. Él estaba sentado allí debajo de un árbol y le dijo, ¿quién eres? ¿Eres el profeta joven? Él dijo, sí, lo soy. Entonces le dijo, ¿por qué no vienes a casa y comes pan y agua? Él dijo, no, el Señor que me envió me dijo que no tomara agua en este lugar, ni pan aquí y que fuese a casa, ni siquiera por el mismo camino. Él dijo, bueno, también soy un profeta. El Señor habló conmigo y me dijo, ve y alcánzale e invítale a venir a mi casa. Fue así que el joven profeta escuchó al anciano. Quizá por respeto de su edad, por eso le escuchó y regresó. Mientras estaba comiendo pan en la casa del anciano, si usted recuerda, ya lo hemos visto, esto en estudios anteriores, el Espíritu del Señor vino sobre el anciano y le maldijo. Fue así que dijo a este joven, ¿por qué has hecho esto? No habrás de ir a casa, morirás en el camino. El joven profeta salió, un león le atacó y lo mató. Así que las buenas nuevas volvieron al anciano profeta de que un joven había sido muerto. Le dijeron, esta es la palabra del Señor, de que no iría a casa seguro. Por eso le digo, usted recuerde la historia. Aquí está el joven profeta que clamó contra el altar. Así que Josías ahora está destruyendo el altar, profanándolo. Y allí lo incendia. Ven esas tumbas, toman los huesos de ellas y los queman sobre ese altar. Es un modo, simplemente un modo, de proclamar irreverencia y profanación en cuanto a ese altar. Por lo tanto, de esa manera, estimado oyente, se cumplió aquella profecía dada tantos años antes. Luego vieron otra tumba grande y dijeron, ¿qué dice esa tumba? Le dijeron, bueno, ese es el joven profeta que vino y clamó contra el altar. Él dijo, no tomen sus huesos. Simplemente dejen sus huesos descansar. Así que esto une la profecía de aquel joven profeta. Llegamos aquí con esto nuevamente. Estamos regresando, mirando estas cosas, al primer libro de los Reyes en el capítulo 13. Usted allí, si quiere buscarlo después, encontrará la historia de aquel joven profeta que habló contra el altar de Jeroboam. Siguiendo nuestra lectura, dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Josías ahora mandó que guardaran la Pascua. Por supuesto, ellos no habían estado guardando los días santos, las festividades, y estaba llegando la Pascua. Así que ellos tuvieron esa gran Pascua. En Segunda de Crónicas entraremos más en detalle de esta gran Pascua instituida por Josías, por el rey Josías. Tenemos la muerte de Josías registrada para nosotros en el comienzo, en el versículo 28. ¿Cómo ocurrió que el rey de Egipto vino contra el rey de Asiria? ¿Cómo fue que Josías subió a la batalla, entró en la batalla de Megido, y allí él muere en Megido, fue traído en su carro de regreso a Jerusalén y sepultado? En el versículo 31 nos dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y el faraón puso lazo para él, lo sacó, hizo tributaria a la tierra. El faraón le hizo a él un rey vasallo, le puso por rey a Joacín. Y él simplemente fue un vasallo de faraón. Y pagaba al faraón, por supuesto, el tributo que el faraón le demandaba. Él tenía 35 años de edad y reinó 11 años. Durante ese tiempo Jeremías estaba clamando realmente en contra de los pecados del pueblo. Ahora, él decidió rebelarse. Sí, Joacín se rebela contra el faraón. Tenemos la lectura en el capítulo 24, versículo 2 de Segunda de Reyes, que nos dice, pero Jehová envió contra Joacín tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas. Nuevamente, ahora la misma clase de cosa que aconteció a Israel. ¿Cuándo? Cuando la debilidad de la nación se mostró, fue allí que todas las naciones comenzaron a atacarla. Estimado oyente, es peligroso para una nación mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque le da ánimo a las demás naciones para atacarla. Vemos entonces que Joacín murió y su hijo Joaquín reinó en lugar de él. Durante su reinado, Nabucodonosor vino, conquistó Jerusalén y llevó cautivas unas 10.000 personas. Las llevó cautivas a Babilonia. Aquí es donde le recomiendo que usted lea el libro de Daniel, porque Daniel era uno de esos 10.000 que fueron llevados en esa primera cautividad a Babilonia. Él fue preparado en las escuelas babilónicas para que pudiera servir en la corte del rey Nabucodonosor. Él se volvió un gran estadista en el reino babilónico. Un gran estadista, un líder, en el subsecuente imperio medo-persa. Esto nos lleva a Daniel mismo. Por eso le recomiendo, estimado oyente, que usted lea el libro de Daniel. Ahora estamos comenzando a trabajar junto con los profetas en este periodo de tiempo de la historia que es tan particular. Los babilonios hicieron rey a Sedequías. Él tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años. Él se rebeló contra Nabucodonosor. Por tanto, este realiza una segunda invasión en la cual sitia a Jerusalén, destruye los muros de la ciudad. Él derribó e incendió el templo de Dios y todas las casas dentro de Jerusalén, aún el palacio del rey. Simplemente antes de que los babilonios encerraran Jerusalén, el rey y una compañía de hombres buscaron escapar de noche. Salieron por una de las puertas y huyeron al desierto. Pero los babilonios los persiguieron, los alcanzaron cerca de Jericó. Y allí los hijos de Sedequías fueron asesinados delante de él. Cuando él vio que mataron a sus hijos, luego le quitaron los ojos y lo llevaron ciego, cautivo a Babilonia. Sedequías murió en Babilonia. Allí tenemos una profecía que es interesante, que podemos leer. Esa profecía se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 32, una profecía en cuanto a Sedequías. ¿Cómo sería conducido? Indicando esto su ceguera, sería conducido a Babilonia. Fue así que la profecía de Jeremías se cumplió. Dejaron la gente más pobre en la tierra para cuidar los viñedos y demás cosas. El resto fue llevado cautivo y fueron asesinados. Ellos pusieron a un hombre, Gedalías, a él lo pusieron a cargo, una especie de gobernador de aquella tierra. Pero algunas personas, después de un tiempo, conspiraron contra él. Asesinaron a Gedalías. Luego se asustaron, se dieron cuenta que cuando Nabucodonosor escuchase esto, habría de enviar a aniquilarlos a todos. Así que el remanente de estas personas que fueron dejadas huyeron a Egipto. Por tanto, usted tiene allí la muerte de Judá. Otra nación que había sido grande, otra nación que había conocido lo que era el poder de Dios, una nación que fue creada por Dios. En tanto que Dios estaba en el centro de esa nación, ellos fueron fuertes, fueron victoriosos. Pero cuando fallaron y se alejaron de Dios, fueron destruidos por sus enemigos, y las naciones cesaron así de existir como tales. Ahora, por 77 años, Jeremías profetizó que ellos estarían en Babilonia en cautividad. Nuevamente, entonces, estimado oyente, usted necesita tener a Jeremías, conocerlo, leerlo, para tenerlo como trasfondo de este período de la historia en particular. También, por supuesto, ahora al entrar usted en lo que tiene que ver con la cautividad babilónica, necesita leer las profecías de Ezequiel, Daniel y demás. Así que estos son un buen trasfondo a esta altura de la historia, reitero, en particular. Al comenzar en el libro de Crónica de los Reyes de Judá, usted recuerde que todo el tiempo, desde Primera de Samuel hasta ahora, hemos estado leyendo, y el resto de los hechos no están registrados en las Crónicas de los Reyes de Judá. Recuerda, una y otra vez lo hemos mencionado. No tenemos las Crónicas de los Reyes de Israel. Así que le daremos más detalles acerca de muchos de los reyes de Judá cuando entremos en el libro de las Crónicas. Su tarea, por supuesto, a la que le invito, es adelantarse para nuestro próximo programa y leer Primera de Crónicas.